At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, martes 2 de abril. Comenzamos. Ayer le informamos del lamentable asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, durante un acto de campaña en plena calle. Hoy, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que la candidata Gaitán había solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral.
La candidata había, no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional totalmente.
Aclaró la secretaria de Seguridad Federal que aún se está investigando quién falló en el otorgamiento de seguridad para Gisela Gaitán.
Hemos estado después de este momento en comunicación con el gobernador. Es parte de las investigaciones de en dónde está la responsabilidad sobre la no protección de la candidata. Se tiene que deslindar la responsabilidad. ¿En dónde están esta falta de atención a la candidata?
También Rosa Isela Rodríguez afirmó que es seguro hacer campaña en Guanajuato.
Claro que sí. A pesar de todo, es parte de nuestro trabajo estar todos los días en coordinación con las autoridades estatales buscando que haya paz y tranquilidad en el estado.
Sobre el secuestro y asesinato de la niña Camila en Taxco, el presidente López Obrador dijo que el linchamiento de la presunta homicida se dio porque la Policía Municipal de Taxco se vio rebasada, a la vez que aceptó que la Guardia Nacional no pudo llegar.
Sí, no llegó porque se dieron las cosas pues de repente y no pudieron llegar. ¿Sí? No pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil ya en una situación así.
Han transcurrido ya 18 días de protestas en Campeche, en donde policías estatales piden la destitución de la titular de Seguridad del Estado, de Marcela Muñoz. Hoy la gobernadora Laida Sansores informó que dio de baja a 9 elementos de la policía estatal por acusaciones de acoso a mujeres por corrupción y extorsión a la ciudadanía.
Vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente. Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes.
El servicio de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México tuvo que suspender el servicio en un tramo compuesto por 6 estaciones de la línea 5 que van desde Politécnico hasta Pantitlán. Esto debido a la volcadura de un tráiler sobre la barda perimetral entre las estaciones de Oceanía y Aragón. Esto ha provocado afectación a la malla ciclónica de la línea. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntó que continúa la labor de servicios de emergencia en circuito interior y hay un servicio emergente de transporte. El pasado 25 de marzo, usuarios del Tren Maya reportaron el descarrilamiento de uno de los vagones del ferrocarril que realizaba el cambio de vías cuando iba hacia Cancún, procedente de Campeche, esto en Tixkokob. Hoy el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que el incidente se debió a la falta de fijaciones mecánicas del tornillo que asegura el cambio de vía con el riel. Esto es lo que señaló que sucedió. Nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Juan, muy buenas tardes. Bueno, como siempre es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría. Bueno, luego de volcadura se ve afectada la circulación del circuito interior. Esto en ambos sentidos a la altura de la 503. Ya servicios de emergencia se están laborando en toda esa zona. Una buena alternativa para esa zona se les puede recomendar el eje 1, el eje 2 y el eje 3 norte. Por otro lado, vamos a zona sur, donde División del Norte se mantiene con un excelente avance del eje 6 sur hacia el circuito interior. Incrementa el aforo vehicular en zona oriente, esto en el anillo periférico desde Avenida Tláhuac hasta la Glorieta de Vaqueritos. Y finalizamos con el viaducto Miguel Alemán, donde también incrementa a minuto el aforo vehicular de Avenida Revolución hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Nos enlazamos contigo en una hora para ver cómo sigue el tráfico en la Ciudad de México.
Con mucho gusto.
Nos vamos hasta Guanajuato, a casi 24 horas del lamentable asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Pues las autoridades están echando la bolita sobre la responsabilidad de la protección solicitada por la aspirante. Me enlazo contigo hasta allá, hasta Guanajuato. Gwendolyn Adame, rápidamente te pregunto, ¿fue encontrado con vida Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor, que después de este lamentable asesinato, pues, habría sido reportado primero como también asesinado y luego como desaparecido?
Es correcto, ya lo mencionabas, ha sido pues una serie de desinformación, información poco precisa la que se ha generado principalmente por parte de Morena respecto a este tema. Hay que recordar que este regidor fue anunciado como fallecido precisamente por la propia Rosicela en la conferencia mañanera del día de hoy. Horas después, el propio Ricardo Sheffield, quien convocó a una rueda de prensa aquí en el estado de Guanajuato, confirmó su deceso. Él afirmó que pues había fallecido producto de lesiones cuando era atendido en un hospital. Esto como una víctima indirecta del lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Pues en este sentido, también ya lo mencionabas, pareciera ser que se echan la bolita entre autoridades partidistas, con las autoridades electorales y con las autoridades de Guanajuato. ¿Cómo está el tema? El tema es muy claro, los mecanismos, el reglamento de campaña lo dice. Morena afirma que ellos solicitaron ante el INE la protección para 9 candidatos a presidentes municipales aquí en Guanajuato. Esto pues aproximadamente el 9 de marzo de este año. No obstante, hay que recordar que el INE solamente puede posicionar la seguridad para candidatos a cargos federales. Por tal motivo, el INE le respondió que tienen que llevar esta solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien a su vez le respondió que pues en este momento todavía ni siquiera había candidatos registrados. La ley es muy clara, la protección es para candidatos, no para aspirantes a candidatos, y que por tal motivo, pues en ese momento, esas personas aún no eran sujetas de esta protección. No obstante, pues giró este oficio a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, quien pues no se ha posicionado sobre el tema. Aunado a ello, tuvo comunicación con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien informó que pues hasta ayer por la madrugada, cuando pues se confirmaba el deceso de la candidata de Morena, solamente había 3 solicitudes de protección para candidatos y que ninguna de ellas había sido ingresada por Morena. Es decir, Morena, ya cuando llegó el tema del registro de candidatos y cuando salieron a hacer campaña, no llevó la documentación correspondiente ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para activar los protocolos de protección a sus candidatos y candidatas. Ese fue básicamente el panorama general. Pues no sí. Se trata de echar culpas, pero sí vemos cierta omisión y cierto brincarse en las ventanillas adecuadas para solicitar esta protección para los candidatos de Morena aquí en el estado de Guanajuato. Hoy vemos que ellos pues echan la culpa al gobierno del estado y a la autoridad electoral.
Pues ahí está, Gwendolyn. Lo que es un hecho es que el 8 de marzo Morena, en Guanajuato, envió un oficio a Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, pidiendo seguridad para varios candidatos locales, entre otros la candidata de Celaya, asesinada el día de ayer. El 10 de marzo, la Secretaría Ejecutiva del INE mandó un oficio a la presidencia del OPLE en Guanajuato para que atendiera la solicitud por tratarse de candidaturas locales. El OPLE le contestó a Morena, Guanajuato, que no procedía a su solicitud dado que aún no se daban los registros de candidatos, que no se podía atender. Los registros a candidatos municipales se otorgaron el sábado 30 de marzo. Ayer la candidata no tenía seguridad y no es que se politice, es que se están echando la bolita e intentando evadir responsabilidades. Muchísimas gracias, Gwendolyn, estamos pendientes.
Excelente tarde.
Héctor Herrera, tras el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, de Gisela Gaitán, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que van a solicitar protección a nivel federal para 12 candidaturas locales allá en este estado, en Guanajuato.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Pues es que el procedimiento es el que tú mencionas. Tendría que darse aviso al Instituto Nacional Electoral y que este a su vez informe a los órganos electorales de las entidades para que a su vez pidan a los gobiernos estatales pues suministren esta vigilancia. Pero desafortunadamente, después de lo sucedido con la candidata de Morena ahí en Celaya, pues lo que está decidiendo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y eso también por una pues instrucción incluso directa de la propia candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, es pedir protección directamente a las autoridades federales para 12 candidatos o candidaturas locales ahí en Guanajuato. Dice que bueno, pues la instrucción es directamente de Claudia Sheinbaum y solicitar estas medidas con carácter de excepcional al gobierno federal. Expone Mario Delgado que de acuerdo con el esquema de seguridad que establece el gobierno federal con el INE, pues el secretario general de Morena en Guanajuato, como tú lo mencionabas, solicitó la protección para 9 candidatos a presidencias municipales, para la candidata a gobernadora en Guanajuato y también para un candidato a senador. De hecho, se recibió la solicitud, se canalizó para la protección de la candidata gobernadora y también para el candidato a la autoridad federal, es decir, al Senado. Y de inmediato pues, a ellos sí se les puso a disposición de la Guardia Nacional para la protección de ambos. Sin embargo, ya en el caso de las candidaturas locales, pues como dependía de manera directa, cosa que hoy dijo en la mañana Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, tendría que haber sido en su momento el organismo público local electoral quien habría decidido dar esta instrucción para que fuera la autoridad local la que diera la protección. No sucedió así por el argumento que mencionabas, que todavía no se había registro de candidaturas, cuando esto pues prácticamente estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso hoy Mario Delgado está pidiendo a nivel federal que sean autoridades federales, es decir, pues la Guardia Nacional, el Ejército, quien dé protección a los otros candidatos, a las diferentes candidaturas locales allí en Guanajuato, porque pues vemos que la situación está, digamos, pende de un hilo, mi querido Juan.
Sin duda alguna. Héctor Herrera, muchas gracias.
Gracias a ti.
También sobre este lamentable tema se pronunció la candidata de el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo lo siguiente.
Morena, Guanajuato, pide la protección a varios de sus candidatos. El INE le envía un oficio al OPLE de Guanajuato y contesta el OPLE de Guanajuato que no es tiempo todavía para esta seguridad. Entonces sí vale mucho la pena que se investigue este procedimiento, o sea, cómo fue que actuó el Instituto Electoral Local en este caso. Y en este caso, como en otros estados, estamos pidiendo la protección.
Mire, tengo en mis manos un oficio de Morena, el Comité Ejecutivo Estatal allá en Guanajuato, dirigido a Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, fechado el 8 de marzo de este año, en el que como asunto está la solicitud de apoyo de protección en el marco del proceso electoral federal y local 2023-2024, en particular en el estado de Guanajuato, con los índices de criminalidad más altos en todo el país, el estado número uno en homicidios, en feminicidios y en general en delitos de alto impacto, y esto de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues ahí manifiestan su preocupación y ocupación con respecto a la seguridad de las candidaturas que encabezan los proyectos en este estado, todos postulados por el Partido Morena, por lo que señalan que es menester solicitar la atenta intervención para que por su conducto se lleven a cabo las gestiones necesarias ante la Mesa de Seguridad Interinstitucional que coordina la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, proporcionen elementos y medios suficientes e idóneos para salvaguardar la integridad física de las personas postuladas a cargos de elección popular. Y bueno, hay una lista entre las que se incluye, por supuesto, a la candidata Gisela, asesinada el día de ayer. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fecha 11 de marzo, pues también emite un oficio en el que remite el escrito que le acabo de referir relativo a la solicitud de protección de candidaturas y comparte lo siguiente a Jesús Manuel Ramírez Garibay, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Guanajuato, en el que señala que, bueno, pues una serie de requisitos, un calendario del proceso electoral local, a la fecha únicamente se ha otorgado el registro de candidatura a las personas que están postuladas para el cargo de gubernatura del estado, no así a las personas que se pretende postular a presidencias municipales, eso señalaban, dijeron que la seguridad se le iba a dar pues cuando iniciaran las campañas se habían iniciado ayer y mataron a la candidata. Nos vamos a una pausa, regresamos con este tema, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le daba a conocer antes del corte pues estos lamentables hechos alrededor de la candidata Gisela Gaitán, asesinada el día de ayer. Están aventando la bolita entre autoridades electorales, el gobierno del estado de Guanajuato. Es muy importante señalar aquí pues la línea del tiempo con respecto a las solicitudes de seguridad que se fueron dando. El 8 de marzo, Morena, Guanajuato, envió un oficio al INE, a su presidente consejera, Guadalupe Tadei, pidiendo seguridad para varios candidatos locales, entre otros la de Celaya. El 10 de marzo, la secretaria ejecutiva del INE mandó oficio a la presidencia del OPLE Guanajuato para que atendiera la solicitud por tratarse de candidatos locales. El OPLE le contesta a Morena Guanajuato que no procedía a su solicitud, dado que aún no se daban los registros de candidatos, no se podía atender. Los registros a candidatos municipales se otorgaron el sábado 30 de marzo. Agradezco enormemente a Brenda Canchola, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que nos acompañe. Pues, consejera, muy buenas tardes. ¿No debieron dar protección en el primer minuto iniciado las campañas a las candidatas?
Hola, Juan, buenas tardes. Bueno, la determinación de dar la protección o no dar la protección no corresponde determinarla al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En todo caso, nosotros, conforme la ley, somos la vía para remitir estas solicitudes a la autoridad competente. Así lo establece la ley, también así lo establecen los protocolos que se han venido siguiendo en otros procesos y, por supuesto, en el proceso actual. Eso es lo que te pudiera comentar.
Sin duda alguna, ahora, de acuerdo a este mismo protocolo, consejera presidente, pues a Gisela Gaitán, era candidata a una alcaldía, una presidencia municipal, tendría que haberla resguardado pues elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal o Municipal, ¿es correcto?
Sí, conforme al protocolo, al tratarse de una candidatura o una postulación a una candidatura local, en este caso a ser alcaldesa, una autoridad municipal, nos corresponde al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato hacer la remisión de la solicitud. Aquí sí quisiera a hacer unas precisiones, Juan, si me lo permites.
Sí.
De que aquí en el instituto no se presentó ninguna solicitud por parte de la candidata. La ley así lo establece, las solicitudes son por parte de las candidaturas. No tuvimos una solicitud en específico de la candidata solicitando protección. Lo que sí tuvimos, y es lo que hemos estado comentando en el transcurso del día, en diversas entrevistas que hemos estado dándole seguimiento, es un escrito que Morena remitió al Instituto Nacional Electoral pidiendo protección a diversas candidaturas. Para esa fecha, como bien lo comentas, a la fecha que nosotros lo recibimos, aún no había ni siquiera el periodo de registro de candidaturas. Sin embargo, al tratarse pues de un tema de extremo cuidado por lo importante que reviste, se dio la remisión de ese escrito a nuestra vía de comunicación en este tema, que es la Secretaría de Gobierno, y al día siguiente es que se le da una respuesta en vía de orientación al partido político, comentándole la información adicional que se necesitaría, que en todo caso aquí por protocolo se pide una querella y nada más pues datos de contacto de las candidaturas justo para darles el seguimiento. Entonces, pero esto no es limitante pues para que se pueda remitir, tan es así que se remitió. Entonces, esos son los datos que quisiera yo precisar, nada más como a manera de contexto, Juan.
Está muy bien que los precise y está muy bien que la ciudadanía conozca cuáles son las facultades que tiene la autoridad electoral, en este caso estatal del estado de Guanajuato, ante estos lamentabilísimos hechos en los que, perdóneme, consejera, no es con afán de politizar ni mucho menos, sino para entender qué es lo que sucedió. A mí me parece que hay una omisión por parte del gobierno estatal de Guanajuato en dar seguridad a candidaturas, entre ellas pues la candidatura de la candidata Gisela Gaitán, que fue asesinada el día de ayer y que sí debió haber tenido protección a partir del primer segundo en el que iniciaron las campañas.
Pues en este sentido yo creo que hay muchas opiniones al respecto y el seguimiento que se le dé a cada caso en particular, no nada más a este, sino a cada caso en particular en cuestión de protección, pues queda en el ámbito, como bien lo dices, de competencia de una autoridad distinta a la electoral. Sí, a mí sí me gustaría también aquí precisar que la ley establece pues que la solicitud se remite a través de la presidencia del Consejo, pues por la razón tan lógica que nosotros somos la autoridad que otorgamos los registros de candidaturas, ¿no? Y la protección así la establece la ley. El seguimiento que se le haya dado, ese lo desconozco el tratamiento, y creo que también tiene que ver pues con los propios protocolos de seguridad y el resguardo de la información que se pudiera tener por parte de las autoridades que la otorgan, ¿no? También esto es parte de la misma protección que se le puede dar a las personas. Entonces, en caso de lo que comentas, únicamente pudiera yo acotarme al trámite y a la agilidad en la que se le da atención a todo este tipo de solicitudes por parte del instituto. Más allá, no tengo información para hacer pronunciamiento al respecto. Entonces, solamente que se están siguiendo los protocolos que también ya se han probado en otros procesos electorales.
Muchas gracias, consejera. Le agradezco enormemente que nos haya tomado la comunicación. Brenda Canchola, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Hace usted un llamado a las autoridades del Estado de Guanajuato para que, cómo se lo digo, consejera, para que se pongan las pilas y dejen de ser indolentes ante una situación que exige seguridad a candidaturas o algún otro comunicado que le quisiera hacer usted llegar a las autoridades en su calidad de presidenta consejera del Instituto Electoral Estatal?
Pues, Juan, lo único que pudiera decir es que la situación de la violencia es una situación indeseable en cualquier escenario, y realmente lamento profundamente que esté afectando también a los procesos electorales, en donde debiéramos estar hablando de una fiesta cívica de participación ciudadana y no de tragedias como la que nos ocupan en este momento. Por lo que, pues, el comentario final sería pues que todas las personas, sociedad, representaciones políticas, autoridades del Estado mexicano en todos los niveles, vayamos atendiendo en el ámbito de nuestras competencias esta situación para que no vuelvan a suceder.
Gracias, consejera. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y además la puntualidad en las aclaraciones que usted aquí nos hace a través de esta señal. Brenda Canchola, consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato. Que tenga una muy buena tarde.
Muchas gracias, Juan. Buena tarde.
Agradezco a Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, que nos tome la comunicación. Pues, candidata, nuestra solidaridad con ustedes todos allá en Guanajuato. Pues la saludo y le pregunto, candidata, ¿se está responsabilizando por parte de Morena al gobernador del estado, a Diego Sinué, de la violencia que están cobrando vidas allí en Guanajuato, incluida la de Gisela Gaitán, candidata en Celaya?
Es correcto, querido Juan, qué gusto saludarte, saludar a todo tu público y muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, nosotros consideramos y lo estamos viviendo que Guanajuato es un estado fallido. Aquí no existen las condiciones mínimas, por desgracia, para poder garantizar el ejercicio libre, democrático, que debería de estarse garantizando por parte de las autoridades. Vemos una ciudad secuestrada y sin libertad, pues no hay democracia, ¿no? Han asesinado el día de ayer a Berta Gisela Gaitán, nuestra candidata por Celaya, pero también hay que decirlo, a más de 30,000 personas en el sexenio de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y por supuesto que lo hacemos responsable de esta situación y responsable de estos asesinatos.
No, omisiones, omisiones, candidata, ¿ve usted en las medidas de protección solicitadas y que tendría que haber sido pues una función llevada a cabo a través del gobierno estatal de Guanajuato, el otorgarle seguridad a Gisela? Pero además, al iniciar, al primer segundo de inicio de las campañas, no tenía nadie que la custodiara a pesar de que se había llevado a cabo la solicitud.
Es correcto. Fíjate que se solicitó, nuestro partido solicita a principios de marzo el apoyo para...
Parece que estamos perdiendo la comunicación con Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Ahí está. Ahí la tenemos de nuevo, candidata. ¿Me escucha?
Sí.
Ah, claro, perdón, la perdimos un segundito. Estamos hablando de las omisiones por parte del gobierno del estado de Guanajuato para brindar protección como tal, como lo había solicitado la candidata asesinada el día de ayer, Gisela Gaitán.
Así es. Nuestro partido hizo la solicitud y la hizo ante la instancia correspondiente, que es el Instituto Nacional Electoral. El INE nos remite al OPLE y el OPLE pide una serie de requisitos que la verdad rayan en la desfachatez, ¿no? Solicitan, por ejemplo, una copia de la denuncia o querella correspondiente, dice, ante la autoridad competente, o sea, que existiera una denuncia. También solicitan descripción de las circunstancias, de tiempo, modo, lugar, que sustentaran la petición del apoyo a nuestras candidatos y a nuestros candidatos. La realidad es que no facilitaron las cosas para que se diera la seguridad a nuestras candidatas y candidatos. Y existe ahorita, ya por parte de nuestro partido, la exigencia de que se retire del cargo a Brenda Canchola, Elisa Raraz, consejera presidenta, quien entorpeció todo el proceso para que se brindara la seguridad para nuestros candidatos y nuestras candidatas en tiempo y forma. Entonces, hay una falta y esa falta se tiene que asumir. Y esperemos que el día de mañana, también hay que decirlo, pues no salga la...
Candidata, nos cae el corte. Le pido, por favor, que me lo aguante unos minutitos y regreso con usted.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, por pues aguantarnos el corte. Una disculpa. Pues seguimos hablando sobre este lamentable hecho en el que pues hay omisiones que llevaron a la muerte de una candidata, de Gisela Gisela murió ayer porque no le dieron la protección que se había solicitado desde hace muy buen rato. La candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, murió por negligencias. Candidata Gisela Gaitán. Son compartidas, me dices, entre el gobierno del estado y el OPLE.
Es correcto, Juan Becerra. Como te comentaba, se hizo la solicitud en tiempo y forma, aproximadamente el 8 de marzo, y inmediatamente el INE le pasa el aviso al OPLE, y el OPLE contesta pues que necesitan una serie de requisitos, ¿no? Como te decía, copia de la denuncia, querella, también solicitan cuáles son los antecedentes, modo, tiempo, lugar, una serie de requisitos que obviamente no se tienen, ¿no? Y que desde luego por las circunstancias que se viven en este estado, no se tendría que requerir toda esta serie de cosas, ¿no? Hay que recordar que estamos en el estado que a nivel nacional ocupa el número uno a nivel nacional en homicidios dolosos, el número uno en homicidios culposos, el número uno en asesinato de policías, el número uno en asesinato de niñas, niños y adolescentes, el número uno en muertes violentas de mujeres. Entonces, ante esta situación te pone una serie de requisitos, hay negligencias, hay lentitudes, y obviamente eso recae pues en la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Y hacemos también obviamente responsable al gobernador del estado del asesinato de Gisela, y del asesinato, como te decía, de más de 30,000 personas que han perdido la vida en una situación compleja de asesinatos, de homicidios y de este tipo de situaciones sumamente lamentables, ¿no? No existe una estrategia de seguridad, ya lo hemos platicado, querido Juan, no sí. existe los policías suficientes, existe un alto nivel de impunidad, no se atrapan a los delincuentes y hay una tremenda descomposición del tejido social en el estado de Guanajuato. Ni se atienden las causas que tiene que ver con esta descomposición social, ni se atiende tampoco todo el sistema de seguridad institucional. Entonces estamos, te repito, en un gobierno fallido, en un estado fallido, y donde no existen estas condiciones mínimas, ¿no? Ahora tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Tenemos que recuperar la paz, querido Juan.
Sí.
Y esto exige el compromiso de todas y de todos los guanajuatenses. El primer paso es salir a votar el próximo 2 de junio. Las cosas no pueden continuar así otros 6 años porque van a acabar con lo poco que existe del estado de Guanajuato.
Señaló candidata, el presidente López Obrador dijo que en Guanajuato hay un grupo que manda, un grupo que incluso tiene más poder que el gobernador Diego Sinoe. Vamos a escuchar rápidamente y regreso con usted, candidata.
Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador.
Pues ahí está, ¿no? Lo dijo el presidente de la República, y no solo lo dijo el presidente de la República, sino parece que lo vemos todos los días allá en Guanajuato. Hace unas semanas el gobernador pues decía muy contento que el fiscal Samarripa es el mejor de todo el país, que lleva más de 10 años en el cargo, le pese a quien le pese, dijo el gobernador de Guanajuato, y pues cada vez son más personas a las que les pesa, incluyendo, por supuesto, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de la candidata Gisela Gaitán, asesinada el día de ayer, a quien el estado de Guanajuato no le otorgó la protección que se había solicitado y que requería como candidata.
Es correcto, y no es la primera vez que el presidente de la República se refiere de esta manera al gobernador, pues a Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Ya en varias ocasiones ha mencionado pues que él realmente no manda, que hay un grupo detrás de él que es quien toma las decisiones de la vida pública del estado de Guanajuato, que por cierto han sido pésimas, han sido malas y lo que le siguen. Existe un fiscal, como ya lo decías, es un fiscal que lleva 14 años, que todavía faltan otros 9 años, ¿no?, para que termine de su función. Entonces, la única manera de poder quitar al fiscal general del estado es cambiando de partido. No es posible y no es creíble que quien continúe con la marca del PAN, aunque diga que va a cambiar, profundice este cambio, ¿no? Podrán cambiar el nombre, podrán cambiar, sin embargo, el grupo de poder va a continuar en la fiscalía. Entonces, para que haya una limpia de todos estos grupos de poder que están atrás de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, del gobernador, tiene que haber un cambio de gobierno. Esto pasa sí o sí por un cambio de gobierno y pasa sí o sí por salir a votar este 2 de junio, demostrar que no tenemos miedo y que si quieren secuestrar nuestra libertad, la única respuesta posible es salir a votar.
Y de aquí al día de la votación, de aquí al 2 de junio, candidata, ¿ya se está dando la protección necesaria, requerida a todas las candidaturas allá en el estado de Guanajuato, a las candidaturas, a las presidencias municipales, a diputaciones, a los candidatos, a regidores? Por supuesto, usted, a raíz, candidata.
A raíz de este terrible incidente, las cosas se han acelerado de una manera muy fuerte. Y se están haciendo todo para que incluso, si es posible, ya el día de mañana, pasado mañana, ya tengan todos el apoyo de guardia.
¿Confía usted en que se dé con los asesinos de la candidata, Gaitán? ¿Confía usted en que haya justicia en este caso, en que se conozca cuál fue el móvil de este homicidio que tanto lastima a la ciudadanía?
Conociendo a las autoridades que tenemos en este momento en el estado, no creo que vaya a ser eso. Consideramos que van a atrapar a dos o tres personas que quizás nada tengan que ver con el tema, que los obliguen a decir que ellos son los culpables, ¿no? Para tener pues esto que se le llama chivos expiatorios, por desgracia, y que eso sea una salida que puedan tener, ¿no? Y con eso ya decir que se hizo justicia. Pero en realidad nunca, la realidad es que nunca se ha sabido las causas de muchas de las muertes que se han dado aquí en este estado. Te digo, llevamos más de 30,000 en el gobierno actual. Uh-huh. Y no consideramos tampoco que ha habido esclarecimiento en ninguno. No es que no lo consideremos, no ha habido esclarecimiento de ninguno. Hay un alto nivel de impunidad. Entonces, no veo que haya posibilidades. Hay que recordar que hace 6 años también asesinaron a Remedios Aguirre, un candidato nuestro del municipio de Apaseo el Alto. Jamás se supo nada, jamás agarraron a nadie. Y hubo una total impunidad. Entonces, es la misma autoridad. No vería yo un rayo de esperanza y de pensar que las cosas pudieran ser diferentes.
A través de la intervención de instancias federales, candidata Alma Alcaraz a la gubernatura de Guanajuato por Morena, que instancias federales fueran las únicas y exclusivas encargadas de llevar a cabo las diligencias y las investigaciones?
Totalmente. Sería la única manera de que pudiéramos tener una respuesta y de poder acceder a la justicia. Es la única manera.
¿Hay manera de que suceda?
Yo espero que sí.
Pues candidata Alma Alcaraz, le agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Fórmula. Va hasta allá, un abrazo muy apretado, muy solidario y estamos pendientes.
Muchas gracias.
Gracias, candidata.
Claro que sí, querido Juan. Muchas gracias, muy amable.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradezco que estés aquí con nosotros esta tarde. Bueno, pues has estudiado el movimiento delincuencial del crimen organizado, de los grupos delictivos que azotan al estado de Guanajuato. Construiste un mapa para pues poder entender cómo funcionan estos grupos delincuenciales, cuáles son los grupos que tienen coludidos, cuáles son las garras que tienen los grupos de la delincuencia organizada en Guanajuato y hasta dónde llegan los tentáculos a través de colusiones, incluso con la autoridad. David Saucedo, te pregunto esta tarde, ¿cómo ves lo que está sucediendo allá en el estado de Guanajuato y cuál es tu perspectiva con respecto a que se pudiera llegar a pues conocer la verdad, a conocer qué es lo que sucedió con el asesinato lamentable de la candidata Gaitán el día de ayer? Parece que se cortó la comunicación con David Saucedo, vamos a intentar restablecerla. Pues mientras tanto,
les sigo informando sobre estos documentos con los que van y vienen las bolitas por parte de autoridades electorales, autoridades del gobierno del estado de Guanajuato, pues que se pretenden lavar las manos con un homicidio que verdaderamente lastima y que saca a relucir lo que sucede en este estado de la República, el primero en homicidios dolosos en el país. Ya lo decía la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz, que, bueno, pues el fiscal lleva más de 10 años allá en el estado, los resultados pues se los estoy diciendo, y aún así dicen que es el mejor fiscal, eso dice el gobernador Diego Sinoé, que hay en el país, le pese a quien le pese, le pesa a las madres buscadoras, le pesa a los niños que asesinaron a sus papás, a los padres que han asesinado a sus hijos, y bueno, pues ahora le pesa al pueblo de Celaya que les asesinaron ayer a una candidata. Y bueno, Eduardo López Mares, presidente del PAN en Guanajuato, dio una conferencia sobre la falta de seguridad a candidatos en el estado. ¿Qué dijo? Escuche.
¿Cuántos candidatos más tienen que morir para que el gobierno federal corrija esa fallida estrategia de abrazos a los criminales? Da lástima ver a una persona que nomás le hace así, abrazos que están dando a los criminales. Esto es incorrecto, esto es indignante y esto es inaceptable. Por eso, desde el PAN Guanajuato, exigimos al Instituto Nacional Electoral, exigimos a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al Ejército, a la Guardia Nacional, pero sobre todo exigimos al presidente Obrador que ya se tomen medidas urgentes de seguridad durante las campañas en el país.
Bueno, pues ahí está lo que dicen, pero a su gobernador no le dijo nada, ¿eh? ¿Y por qué no tenían seguridad una candidata a una alcaldía, a un municipio, al de Celaya? La seguridad de las candidaturas a los municipios no depende de instancias federales. Se dio a conocer en su momento el protocolo. Son instancias estatales o municipales las encargadas de dar seguridad a los candidatos locales. Esto no lo hicieron. Yo no escuché que le hicieran un reclamo al gobernador del estado, a Diego Sinoé. David Saucedo, muchísimas gracias. Restablecimos la comunicación contigo. Pues mencionaba que has hecho mapas incluso de cómo operan los grupos delincuenciales allá en Guanajuato. Se da este lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Pues contendía contra el actual alcalde, con licencia del PAN, un alcalde panista, el actual presidente municipal con licencia de Celaya. Y pues están aventando la bolita a todos, ¿no, David? ¿David Saucedo? Parece que volvimos a perder la comunicación con él. A ver, David, ¿me escuchas? Es que está muy mala la comunicación, se escucha terrible. Vamos a intentar restablecerla una vez más, a ver si podemos comunicarnos con él de nuevo, por favor. No, vamos con otro tema. Intentamos comunicarnos con David Saucedo en otro momento. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, muy buenas tardes. Me enlazo contigo. ¿Cuáles son las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum? Tampoco tenemos a Laura Cardoso. Oiga, yo le ofrezco una disculpa a usted que nos está escuchando. Estamos teniendo aquí problemas en cabina. Pero bueno, pues vamos a intentar restablecer la comunicación. Mientras tanto, pues también le informo, ¿no? Pues ya que estamos hablando de las candidaturas a la presidencia de la República, que la doctora Claudia Sheinbaum pues exige que se lleve a cabo una investigación en torno al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, de Gisela Gaitán. Recordemos, vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Sheinbaum al respecto.
El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Lo pueden tener ustedes en este momento, porque ya es público. Y otro oficio que nos acaba de llegar, o le acaba de llegar al presidente del partido, a Mario Delgado, en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de gobierno del estado.
Laura Cardoso, vas en carretera. Qué gusto que pudimos comunicarnos contigo. ¿Cómo estás?
Así está, Juan. Vamos directo a Autlán. Y es que Claudia Sheinbaum esta mañana demandó que se realice una investigación en torno al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y aseguró que la candidata sí pidió protección al Instituto Electoral del Estado y este a su vez mandó un oficio al gobierno de Guanajuato que fue desatendido. Hoy Claudia Sheinbaum explicó que hay dos oficios, por quien quiera comprobarlo así, del Instituto Electoral de Guanajuato al respecto, en el que este pide justificar la petición de seguridad para Gisela Gaitán y otro donde muestran que el instituto sí pidió seguridad al gobierno estatal. Por eso, en esta gira que realiza por Colima, ha acusado a las autoridades del estado de Guanajuato de no brindar seguridad a la candidata en un municipio con altos índices de violencia. Vamos a escuchar, Juan.
Sí, lo acabamos de escuchar, Laura, lo acabamos de escuchar. Okay. Justo bueno, en lo que se cortó la comunicación contigo, pues aproveché. Sí. Ahora sí que te comí la nota, Laura, pero bueno, siguen las actividades de la doctora Sheinbaum, ¿no?
Así es, también, ella explicó que la solicitud de seguridad fue enviada al INE desde la primera semana de marzo. A los dos días se ordenó al organismo público local electoral de Guanajuato se atendiera esa petición. Sin embargo, la respuesta fue que no procedía la solicitud, ya que aún no se realizaba el registro de los candidatos. Ese registro se realizó el 30 de marzo, por lo que Claudia Sheinbaum demanda deslindar respecto de la falta de seguridad para la candidata asesinada lamentablemente. Le pidieron esta seguridad al secretario de gobierno de esa entidad, Jesús Oviedo. Hoy hubo una rueda de prensa y ahí habló también de otra parte importante, Juan, que tiene que ver con Colima. ¿Qué hacer en Colima y cuáles son los proyectos que se tienen? Se comprometió a impulsar el tren Manzanillo, Colima, Guadalajara e Irapuato, la ampliación del puerto de Manzanillo, así como obras en materia agropecuaria y de seguridad. También comentó, se le cuestionó cómo se está preparando ya para el debate el próximo miércoles, y dice que tiene el mejor proyecto, las mejores propuestas y sobre todo la simpatía de todo el pueblo, Juan.
Pues Laura Cardoso, estamos pendientes de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Mañana estará en Aguascalientes, ¿verdad?
No, mañana Guadalajara, Guadalajara Centro y en Tlaquepaque, dos eventos, una reunión con medios de comunicación y un mitin en Tlaquepaque, Juan.
Entonces, ¿no estará allá en Aguascalientes, en San Francisco de los Romo, mañana a las 5:30 de la tarde?
No, hasta ahorita la agenda solo están marcados estos dos para acceso a prensa. O sea, bueno, todo el pool que vamos siguiéndola, ahí vamos a estar.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Abrazo muy fuerte. Y bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar las actividades de la candidata Xochitl Gálvez, pues estuvo en el ITAM. Ahí fue recibida entre gritos y aplausos. Hubo de todo. Hay unos estudiantes que denunciaron que no los dejaron ingresar a la conversación que tuvo Xochitl Gálvez ahí con estudiantes. Dijeron que pues no pertenecían a ningún partido político, que sí eran críticos y lamentaron pues esta falta a su libertad, por lo tanto, a la democracia. También le tenemos las actividades de Jorge Álvarez Máynez, que, bueno, pues tuvo una participación con la comunidad estudiantil de la Universidad de Tijuana. Y también al regresar, pues la volcadura de un tráiler en circuito interior provocó la suspensión del servicio del metro de las estaciones Pantitlán a Consulado. ¿Cómo está el caos vial derivado de estas obras que continúan? Al regresar, los detalles. No se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Uri Medina, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico en la capital?
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría. Bueno, pues continúa la afectación del circuito interior. Ya servicios de emergencia siguen laborando ahí a la altura de la 503. Como ya se lo repetía, la única qué alternativa es el eje 1, el eje 2 y el eje 3 norte. Por eso se ve afectada la circulación severamente del circuito interior. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en esa zona. Por otro lado, vamos a encontrar Ermita con un excelente avance del eje 6 sur hacia lo que es el anillo periférico. También tenemos, incrementa el aforo vehicular, esto en el anillo periférico, en ambos sentidos, entre lo que es Ermita y la calzada Ignacio Zaragoza. Asimismo, la calzada Ignacio Zaragoza ya presenta incremento al aforo vehicular, esto de República Federal, hacia lo que es el puente de la Concordia. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Uri Medina.
Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Espejel, me enlazo contigo con esta volcadura de un tráiler en el circuito interior que ha provocado caos en la movilidad en la Ciudad de México, la suspensión del servicio del metro de las estaciones Pantitlán a Consulado y bueno, con ello también caos vial en la zona. Lamentablemente el conductor de este vehículo del tráiler perdió la vida, Polo.
Así es, Juan, murió este hombre que todo parece indicar pudo haberse quedado dormido, porque esta es una curva que sale, si tú vienes circulando por el circuito interior con dirección de La Raza al aeropuerto, antes de llegar a Oceanía se encuentra la estación Aragón. Aquí hay una curva pronunciada y ahí es donde se impactó contra la base de este puente peatonal. Se llevó 50 metros de valla metálica y bueno, pues lamentablemente encontró una terrible muerte. La mujer que le acompañaba resultó ilesa. De hecho, el Juan pues les dijo a los socorristas que iba a hacer unas llamadas telefónicas, ya no supo de ella. Este hombre de 57 años de edad fue trasladado de urgencia al hospital de urgencias de la villa, donde lamentablemente murió. Han sido ya 18 horas de intenso tráfico, caos vehicular. La circulación para estos momentos del circuito interior se encuentra cerrada en ambos sentidos por las maniobras que están realizando para el despegue de esta estructura de una valla de contención anti homicidios del sistema de transporte colectivo metro, pero también en estos momentos ya para desmontar la estructura del puente peatonal que se vio afectado. Ya el tráiler de Juan ha sido reconformado en su posición normal. En unos minutos más será pues ya rastreado de este lugar. Sin embargo, nos ha adelantado el secretario de Obra de la Ciudad de México que estas labores todavía van para largo, por lo menos unas 7 horas, es decir, que alrededor de las 2 de la mañana estarían concluyendo ya las labores para poder limpiar y verificar las vías del sistema de transporte colectivo de la línea 5, que no tengan ningún impedimento para que a partir de las 5 de la mañana pueda reanudar su servicio. Todo parece indicar que así va a ocurrir, pero por lo pronto ahorita están desmontando esta estructura que va a llevar otras 6 horas. A raíz de ese momento, Juan, estarán en condiciones de reabrir la circulación en ambos sentidos, del aeropuerto a La Raza, de La Raza hacia el aeropuerto. Por lo pronto, mucha paciencia, solamente están abiertos a la circulación del circuito interior los carriles laterales. Sí. En ambos sentidos, Juan.
Gracias, Leopoldo. Pues quien circule por ahí, pues que busque vías alternas. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
En otro tema, fíjese usted que el gobernador de Nuevo León, de Samuel García, pues ya dijo que él tiene un horario laboral que es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Esto durante los próximos 2 meses de campañas. El resto del día va a opinar sobre la contienda electoral. Ya está avisando que tiene horario. O sea, si algo pasa después, pues ya que se las arreglen ahí a ver cómo escuche.
Y pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde. En ese sentido, fuera de ese horario, pues sí voy a estar compartiendo de manera personal opiniones sin violar la ley.
Pues ahí está, si algo pasa después de ese horario, pues a ver quién lo arregla. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México. Israel Aldave, muy buenas tardes. Estuvo en el ITAM la ingeniera Xochitl Gálvez. Ahí fue recibida por alumnos. Hubo quienes le aplaudieron y hubo quienes le gritaron. Y hay un grupo de estudiantes que reclama que no los dejaron participar en este encuentro. Voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú muy bien lo señalas, pues antes los que con pancartas.
Israel Aldave, vaya, hoy estamos teniendo graves problemas de comunicación. Ya ve usted cómo está la señal de las líneas telefónicas. Vamos a intentar restablecer la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Óscar Zúñiga, vamos contigo y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. ¿Sí tenemos a Óscar Zúñiga?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al condenar la narcopolítica, que es toda una realidad de nuestro país, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, destacó la escalada de crímenes, señalando que la delincuencia organizada no se detiene y no conoce de colores, sino lo que realmente le interesa es proteger sus propios intereses. Así lo dijo.
Para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son sus propios, su propia lógica, sus propios intereses, y nosotros condenamos lo que se comete en contra de cualquier candidatura, pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país y que lamentablemente no hemos tenido la contundencia de frenar. En Movimiento Ciudadano no tenemos ninguna vinculación a ese tipo de prácticas, pero creo que hay que estar muy alertas como sociedad de lo que está pasando en el país y que la gente pueda descubrir estos vínculos que son cada vez más evidentes entre los partidos de la vieja política y el crimen.
Lo anterior, Juan, al participar con la comunidad estudiantil de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, donde resaltó que lo que está pasando en el país no se debe hacer, nos debe hacer reaccionar, y acaban de asesinar a la candidata a presidente municipal de Celaya, lo que también pasó con la niña de 8 años allá en Taxco Guerrero. No se puede seguir con esta estrategia de punitivismo, militarización y prohibicionismo, y dijo que él no reforzará su seguridad. Escuchemos.
Van a asesinar a la candidata a presidenta municipal de Celaya, que es una ciudad importante del Bajío mexicano. Y este es un país en el que debemos de ser conscientes de lo que estamos viviendo, lo que pasó con una niña de 8 años en Taxco Guerrero, lo que está pasando en el país, debería de hacernos reaccionar y decir, oye, ¿por qué insistir en una estrategia que inició con Calderón, que continuó con Peña Nieto y que sin lugar a dudas se ha mantenido en el actual sexenio y que no da resultados? Una estrategia que se basa en más punitivismo, militarización, prohibicionismo.
Agregó que hay dos cosas que no puede aceptar de la clase política: que se comporten como empleados del crimen organizado o como cómplices. Juan, el reporte.
Óscar Zúñiga, muchas gracias. Estamos pendientes de las actividades del candidato Álvarez Maínez. Que tengas muy buena tarde.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Israel Aldave, ya pudimos comunicarnos de nuevo contigo. Estaba muy mala la señal. Nos estás platicando de las actividades de la candidata Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República, que estuvo hoy en una universidad, en el ITAM, donde, bueno, algunos alumnos se quejaron, dijeron que no les permitieron participar en el encuentro, señalan que ellos no pertenecen a ningún partido político y que se les estaría coartando la libertad y con ello, pues, atentando contra la democracia.
Sí, Juan, te comentaba que fueron solamente pues tres estudiantes del ITAM los que se manifestaron por la presencia de Xochitl Gálvez ahí en el ITAM. Ellos, comentarte, Juan, pues no cuestionaban justamente al aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, sino que más bien estaban con estas pancartas criticando el caso Ayotzinapa, por supuesto, el tema del aborto y también el poco apoyo que el PRI, PAN y PRD le han otorgado a la comunidad LGBTQI+. Ante esto, Xochitl Gálvez pues se reconoció que ella representa principalmente a los ciudadanos y ya después dijo a los buenos cuadros de esos tres partidos políticos, de ahí que reconoce que debe de ser difícil incluso para los jóvenes, dijo que les da asco la clase política por el poco apoyo que se les ha otorgado. Así se nos dijo.
Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos. Un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar, ¿no? Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el 1,000,000 de firmas, estoy aquí. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no. Yo sí, ella no.
Pues
Pues ahí lo que reconoce Xochitl Gálvez, como lo comentábamos, Juan, en esta universidad, en el ITAM. Aquí a los jóvenes pues les presentó sus principales proyectos, principalmente en materia de salud, de seguridad, de deporte. Y hace unos cuantos minutos aquí en Zumpango, pues se visitó lo que era la laguna de Zumpango, que hoy luce completamente seca. Presentó su proyecto justamente para poder recuperar este manto acuífero. Y aquí aprovechó para criticar a los integrantes del Partido Verde. Les dijo que ellos son pues unos verdaderos ecocidas, porque en ningún momento pues han presentado propuestas concretas en materia de cuidado al medio ambiente. El reporte, Juan, que te tenga esta tarde.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, que tengas muy buena tarde.
A tus órdenes, buenas tardes.
Israel Alatorre, me enlazo contigo hasta Guanajuato. Pues apareció Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor en Celaya por Morena. Había sido reportado también como asesinado, como Gisela Gaitán Gutiérrez, después como desaparecido. Ya apareció y hallan la motocicleta que presuntamente habría utilizado pues uno de los asesinos de la candidata allá en Celaya el día de ayer. Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas ya noches. Y bueno, como lo comentas, pues prácticamente son los últimos avances que se tienen sobre este suceso. Y el regidor, pues él lo localizó la Fiscalía del Estado. De hecho, desde ayer por la noche la Fiscalía emitió un comunicado donde señalaban que no había dos cuerpos. Sin embargo, el candidato al Senado por Morena, Ricardo Sheffield, estaba manifestando en sus redes sociales que sí estaba muerto el regidor. Hoy por la mañana da Morena rueda de prensa. Allí estuvo Ricardo Sheffield. De hecho, fue quien la encabezó. Y él da las condolencias a las dos familias, tanto de la candidata a la alcaldía Gisela Gaitán por Celaya y también a el regidor Guerrero, quien es el que va en la primera fórmula, en la primera regiduría. Y bueno, pues es lo que él estaba manifestando, Ricardo Sheffield. Y estaba exigiendo al gobierno del estado un mejor trato, que ya se entregaran los cuerpos a las familias, cuando también a nivel nacional, pues Rosicela, la titular de la Secretaría de Seguridad, también da a conocer la misma información. Al parecer la recibe de Morena Guanajuato y no confía en la información de la Fiscalía. Es lo que se detecta, Juan, porque pues la Fiscalía desde ayer por la noche estaba manifestando que solamente tenían el cuerpo de Gisela Gaitán, la candidata a la alcaldía. Bueno, hoy por la a las 11 de la mañana ya se sabe que Rosa Isela corrige la plana. Ella misma dice que está en calidad de no manejan el desaparecido, sino no localizable.
Así es.
Todavía el candidato a regidor. Y a las 2 de la tarde la Fiscalía del Estado es quien ya definitivamente da a conocer en medios de comunicación que ya fue localizado el candidato a regidor.
¿Qué sucedió con él, Israel? ¿Por qué no estaba localizado? Son pues casi 24 horas en los que no sabíamos dónde estaba después de que se había dicho que estaba muerto. Luego se corrigió que no estaba muerto, pero no localizado. ¿A dónde fue?
Pues supuestamente se fue a su casa después del atentado. Él corrió, es lo que él manifiesta, fue con su familia a resguardarse y desde entonces ni sus compañeros de Morena, ni la Fiscalía Estatal, ni el gobierno federal lo localizaban, hasta que fue la Fiscalía indagando qué fue lo que pasó con él. Pues es lo poquito que se sabe hasta el momento que ya dieron con este personaje. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué posición tiene Morena por parte de Ricardo, el quien hasta condolencias por la mañana dio. Sí.
¿Está bien de salud el regidor?
Supuestamente sí está bien de salud, supuestamente no le tocó ninguna esquirla, porque sí hay dos personas más, al parecer, nuevamente vamos a dejarlo así, Juan, al parecer dos lesionados más del tiroteo de ayer, de los 6 balazos que se escuchan en el video. Está Gisela, algunos fueron para Gisela, no se ha comprobado cuántos tiros le dieron a ella y tampoco por qué hay dos personas, supuestamente se hablaba de dos lesiones, y de esos dos no se ha dicho nada ni por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, porque los llevan al HCR.
¿De seguridad?
De
salud. Que están en un hospital. O sea, no se sabe nada de estas dos personas. ¿Qué se sabe de la motocicleta que presuntamente se utilizó durante la agresión y el asesinato de la candidata?
Al parecer también, Juan, lo que se sabe es que fueron varias unidades iban varias personas en motocicletas y una de ellas ya fue localizada por la fiscalía desde ayer mismo. Es lo que se sabe hasta el momento. No hay más avance.
No se sabe si tiene reporte de robo, de a nombre de quién está este vehículo, algún dato que pudiera pues dar con los responsables de este crimen.
No, hasta el momento no hay nada. El gobernador hoy ya no comunicó nada al respecto. Las investigaciones ya se lo está dejando al fiscal Carlos Amarripa que haga su chamba. Bueno, pues sí, pero sí da resultados, se tarda a veces hasta algunos días, pero sí da sus resultados, es lo que maneja acá el gobierno del estado. Vamos a ver si mañana también en el velorio de la candidata, allí va a estar también la plana mayor de Morena en Celaya, si hay algún avance, alguna información que estén recibiendo ellos como Morena, y también al parecer mañana pueden ya salir candidatos del PAN a estar realizando su campaña en los 46 municipios. Los alcaldes, todos cancelaron, también lo hizo Morán, el Verde, el PT, prácticamente todos se unieron a la exigencia de que se llegue a encontrar con los culpables de este atentado y a pedir seguridad. Y aquí la situación es...
Pues estamos ahora pendientes de la situación, Israel Alatorre. Te agradezco muchísimo tu reporte. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Alejandro Encinas por acompañarnos esta tarde. Alejandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, gusto saludarte, Juan. Me da mucho gusto estar de nuevo cuenta aquí con tu audiencia.
Pues los contentos somos nosotros. A un mes de que iniciaron las campañas en la Ciudad de México, Alejandro Encinas, pues varias son las actividades que ha tenido la candidata de Morena, Clara Brugada, a la jefatura de gobierno de la capital del país. ¿Cómo va la campaña, Alejandro?
Mira, yo soy muy optimista con todo el desarrollo de la campaña. Es una campaña con mucho contacto personal con la ciudadanía, que transmite un discurso, un lenguaje de fiesta, de convivencia, de reencuentro social, que no se ha distraído en pleitos y quimeras ahí innecesarios, porque la gente ya está cansada de este fenómeno de confrontación permanente cuando lo que necesitamos son ideas frescas y respuestas muy puntuales a las preocupaciones de la sociedad. Creo que es hasta ahora la mejor aportación, el mejor valor de la campaña de Clara, ella siempre con una imagen muy fresca, con mucha iniciativa y con mayor voluntad para hacer las cosas bien.
Alejandro, ¿ya recorrió las 16 alcaldías de la capital, Clara?
Ya, bueno, desde el año pasado, cuando se inició la precampaña, hizo recorridos en las 16 demarcaciones en varias ocasiones, y por supuesto esta va a ser una tarea de mucho trabajo territorial, donde no solamente se irá a las cabeceras de las alcaldías, sino habrá mucho trabajo en las colonias, en los pueblos, en las comunidades de toda la ciudad.
Te lo pregunto, Alejandro, evidentemente Clara Brugada recorrió la Ciudad de México no una, sino muchísimas veces a lo largo de años, pero durante el proceso de campaña, porque en Morena hacen ustedes territorio, es algo que siempre han señalado y llevado a cabo para recoger cuál es el sentir, cuál es el pensar de la ciudadanía. No es lo mismo en la Ciudad de México la alcaldía Iztacalco que la alcaldía Cuauhtémoc o que la alcaldía Milpalta, la capital del país, es tan grande y rica como distinta en sus alcaldías y en sus pueblos y en sus barrios. Tenemos zonas rurales, tenemos zonas de enorme desarrollo urbano, tenemos zonas gentrificadas. ¿Qué le dicen?
Bueno, evidentemente vivimos una ciudad de ciudades, donde tenemos muchas ciudades construidas que tienen sus propias dinámicas, sus particularidades, demandas comunes al resto de la ciudad, pero también demandas muy específicas. Creo que el gran valor del trabajo territorial que se está realizando, incluso casa por casa, con todos los brigadistas, los voluntarios que están acompañados de la campaña, nos permite no solamente conocer las demandas específicas, sino también el sentir, el estado de ánimo de la ciudadanía, donde, como caracteriza siempre a los ciudadanos de esta gran capital, es una población crítica, muy demandante, exigente de sus derechos, y la verdad es que se busca que conciliar esa necesidad de cambio en muchas de las políticas que se han venido implementando para tener mayor cercanía con la población, con las políticas que se van a implementar en el próximo gobierno. Creo que en este sentido va muy bien el recorrido en toda la ciudad.
Una de las mayores molestias por parte de un grupo de ciudadanos en la capital del país, amplio además, Alejandro Encinas, son los crímenes que se han cometido en materia inmobiliaria. No es solo en una alcaldía, es más de una, son varias. Y son, pues, asuntos que van desde crímenes miserables como atentar con los damnificados del sismo de 2017, es construir más pisos de los permitidos y recibir a cambio presuntamente departamentos como pago a los permisos otorgados. Ya nos la sabemos, ya la conocemos, la llamada mafia inmobiliaria. Pero, sí, pues una propuesta que sea clara para terminar con ella, porque se señala, se acusa, si hay detenidos, pero mientras tanto se siguen llevando a cabo este tipo de prácticas en detrimento de la capital, de sus ciudadanos, algunos pues que se ven víctimas de los mismos desarrolladores que a su vez son víctimas de gobernantes que los extorsionan. ¿Cómo parar de seco esto?
Mira, yo creo que no es un asunto ya solamente de la legislación que se requiere para hacer seguimiento, el control, la vigilancia de cómo funcionan y hacen estas prácticas distintas autoridades, sino necesita un trabajo de fiscalización mayor. Ya no es un tema legal, es un tema de supervisión y seguimiento de la acción de la autoridad, donde no es suficiente el seguimiento que hace tanto las contralorías internas como las autoridades judiciales. Necesitamos que la ciudadanía tenga mecanismos de control y seguimiento en todo lo que son los usos del suelo, sus cambios, los planes parciales y particularmente todo aquello vinculado con las licencias y permisos de construcción. Es una competencia compartida entre los gobiernos de las alcaldías y el gobierno de la ciudad, pero de ahí la importancia de que, como lo ha planteado ya Cara, establecer contralorías de carácter ciudadano, que los temas de la prestación de servicios, como el caso del agua y todo lo que tiene que ver con las acciones específicas de la autoridad, pueda hacer el seguimiento y la vigilancia de la propia sociedad. Yo creo que, pues, lamentablemente, durante muchos años en los gobiernos del PRI, el negocio inmobiliario fue la fuente fundamental de la corrupción. Ahí vivimos cambios de uso de suelos, manejos arbitrarios y discrecionales de los planes de desarrollo que había entonces en las delegaciones y en todo lo que fue el Distrito Federal, y que nosotros no podemos permitir que esta práctica vuelva a reproducirse en la ciudad.
¿Puede estar confiada la ciudadanía que, en caso de que Clara Brugada gane la elección, que sea jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas lleve a cabo todas, absolutamente todas las diligencias para crear acciones y políticas que den por finalizado de una vez por todas este tipo de delitos en materia inmobiliaria?
Sin lugar a dudas, siempre en una muy estrecha coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y con el Poder Judicial, porque ahí es donde tendrán que ir estableciendo las sanciones para este tipo de delitos, que la mejor forma de revertirlos es que no haya impunidad en quien comete faltas de esta naturaleza.
En materia de movilidad, rápidamente aprovechando que estás con nosotros, Alejandro Encinas, ¿continuará este proyecto que inició la doctora Claudia Sheinbaum de ir aumentando los sistemas de movilidad en la Ciudad de México e ir además ampliando los que ya existían antes de que ella fuera jefa de gobierno, como lo es el Metrobús a través de nuevas líneas, o como son las obras que justo con Clara Brugada se inauguraron en Iztapalapa, el trolebús elevado, el cablebús? ¿Qué pasa con el sistema de transporte público concesionado, que, bueno, perdió terreno frente a los metrobuses, esto en beneficio de usuarios y de automovilistas? ¿Se continuará con el proyecto?
Así es, por supuesto que en primer lugar tendremos que garantizar la calidad en la prestación del servicio de los actuales instrumentos de movilidad que tenemos en la ciudad, particularmente el metro tendrá una atención particular y las líneas 2 y 3 tendrán un mantenimiento mayor. Hay que garantizar que haya calidad en este que es el eje articulador de todo el sistema de transporte en la ciudad y continuar con la diversificación de las distintas modalidades de transporte en la ciudad. nuevas líneas de cablebús, aumentar el metrobús, por lo menos dos grandes rutas nuevas del metrobús, una de ellas que se instale en el periférico, otra en todo el circuito interior para que abarque toda la ciudad, el trolebús elevado, el insistir en la mejoría de la calidad del transporte con transporte eléctrico, los trolebuses. Yo creo que en este ámbito va a haber una inversión pública muy importante que va a permitir mejorar la calidad del transporte, pero también reducir los tiempos de movilidad de las personas que lamentablemente todavía en la ciudad pues les quitan gran parte de su tiempo de descanso.
Muy buena parte de su tiempo de descanso, por eso es muy importante lo que se hizo en Iztapalapa, porque hay tiempo de cohesión social, hay tiempo de que los padres pueden estar con los hijos, llegan más rápido a su casa y a su trabajo. Esto pues tiene beneficios para todos, incluyendo hasta los empresarios que los contratan.
Así es.
Pues tienen trabajadores
incluso hay mejor en el trabajo, exacto.
Oye,
incluso,
Alejandro,
mira, tiene un dato que es muy importante, a comentarte nada más esto. Acaba de salir una encuesta del INEGI sobre la evaluación de todos los servicios públicos que se prestan en el país, y el servicio mejor calificado, con el 95% de aceptación de los usuarios, es el cablebús. Creo que es, sin lugar a dudas, la mejor respuesta que hay a este tipo de movilidad en la ciudad.
Y que no se ha subido al cablebús y nos está escuchando, pues la invitación a que lo conozca y ya luego opine. La verdad, pues ahora sí que textual, es un viaje que además este sistema de transporte benefició a quienes viven en zonas aledañas y no tan aledañas, porque bajó el flujo vehicular, por ejemplo, en circuito interior, en la viga, en fin, despejó muchísimas vialidades. Alejandro Encinas, nos queda poco tiempo, pero pues ya también arrancaron las campañas para las alcaldías y ahí sigue el amargo sabor que dejó la elección intermedia para pues varios alcaldes de Morena o varios candidatos de Morena, pues que se perdieron alcaldías por parte de este partido.
Pues yo creo que nuestros compañeros y compañeras de Morena ya aprendieron la lección. Creo que hay una campaña mucho más cohesionada, organizada, en donde más allá del trabajo territorial habrá que hacer un trabajo de convocatoria para que todos los ciudadanos salgan a votar. Esta es una muy amplia participación de los ciudadanos el día de las elecciones. Creo que vamos muy bien. La mejor evidencia de ellos son todas las encuestas, en donde en todas, absolutamente todas, Clara Burgada va a la cabeza, y ya no es un asunto de una encuesta aislada, sino ya es un asunto de carácter sistemático que a lo largo de los meses, y va a ser muy difícil revertirlo, la coloca como la virtual ganadora de las elecciones en la ciudad. Pero no hay que confiarse, aquí hay que trabajar y no cometer errores de exceso de confianza ni de soberbia, porque lo que quieren los habitantes de la ciudad es que haya autoridades responsables y que cumplan con sus compromisos.
Pues estaremos pendientes, Alejandro Encinas. Mientras tanto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, te mando un abrazo muy fuerte y estamos en comunicación.
Cuando tú gustes, estamos ahí atentos, Juan.
Muchas gracias, Alejandro Encinas. Pues ahí está cómo van las campañas de Morena en la Ciudad de México, tanto a la jefatura de gobierno en la capital del país con Clara Brugada, y bueno, pues ya arrancaron las campañas también en las alcaldías, en el Congreso local. Me dice Alejandro Encinas que pues los cuadros de Morena ya aprendieron de aquello que sucedió en la elección intermedia, y que no van a repetir los mismos errores y que se ven favorecidos con la intención de voto reflejado en todas las encuestas. Con esto nos damos una pausa y regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fórmula Noticias y nos vamos hasta Campeche porque la gobernadora del estado, Laida Sansores, informó que dio de baja a 9 elementos de la policía estatal. ¿Por qué? Debido a acusaciones de acoso a mujeres, corrupción, extorsión a la ciudadanía. Y esto, pues en el marco ya de varios días de protestas allá en el estado de Campeche, en donde policías del estado exigen la destitución de la secretaria de Seguridad, de Marcela Muñoz. Ana Rosa Morales, muy buenas tardes hasta Campeche.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, ya hoy emitió un mensaje a través de sus redes sociales la gobernadora Laida Sansores Arromán, y precisamente se cumplen hoy 18 días de esta manifestación. Ahí informó que son 9 elementos a los que, además de dar de baja, los tiene denunciados, así lo señaló, por lo que tú estás bien comentando. Así fue como señaló hoy Laida Sansores San Román y fijó una postura sobre esta situación que viven elementos policíacos en el estado de Campeche.
Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de su cargo, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Y a todos los demás, esta es la oportunidad de generar un gran cambio, de limpiar la institución. No habrá represalias, pero estamos decididos a reconstruir esta corporación y con la ley en la mano daremos de baja a los policías que sea necesario.
Bueno, así fue como lo expresó la gobernadora el día de hoy. Estas 9 personas, Juan, son los que ellos tienen identificados como cabecillas. Incluso a estos 9 no se les pagó la quincena del 31 de marzo. Pero previo a este mensaje, en el C5 se dio una situación en el que se presentaron los elementos policíacos en su horario laboral, sin embargo el director les impidió el paso y así se expresaba una de las mujeres policías.
Ella cuando estuvo acá muchas veces nos dijo tu cargo contra mi cargo, a que te compruebo que es político. Nos retó así, cara a cara, cuando realmente aquí no se está peleando política, muchos salimos lesionados y todavía hay compañeras lesionadas y ni una sí se ha acercado a ella a decir, o ustedes tienen algún video, alguna imagen que ella se haya acercado a alguna mujer lesionada y decir, a ver compañera, ¿qué te pasó? Mira, tengo una explicación a lo que sucedió, ¿no? Solo se agarra de lo político, de ahí no la sacas.
Sería bueno que pidan los videos de... Cerezo.
Hay videos de Cerezo, hay videos de muchas situaciones.
Bueno, los videos, como ya te he comentado, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya los solicitó al gobierno del estado, hasta el momento pues no los ha entregado, pero es la situación que se vive hasta estos momentos en Campeche, pero la manifestación pacífica todavía continúa.
Continúa y seguramente continuará. Muchísimas gracias, Ana Rosa, estamos pendientes.
Buenas noches.
Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo hasta Guerrero, porque a un día de que el Congreso de este estado designe al nuevo fiscal general, 3 aspirantes a este cargo ya comparecieron ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Así es, Juan, es usted que ya llevó...
Se oye fatal, Guadalupe, se oye fatal. Más adelante nos enlazamos contigo. Muchísimas gracias. Raquel Flores.
Buenas tardes, pues te platico que hoy la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por altas temperaturas. Esto en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y es que, Juan, las temperaturas máximas se registraron entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde en 31 y 33 grados Celsius, mientras que se activó alerta amarilla también en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco, porque ahí se registraron de 28 a 30 grados Celsius. Las autoridades de la Ciudad de México están recomendando en esta temporada de calor a toda la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero gorra. Hay que recordar que vienen también estos llamados golpes de calor, hidratarse con bastante agua, comer comida sana, saludable, que no sea en la calle porque tiende a echarse a perder. Cualquier situación hay que reportarse al 55 56 58 11 11 o a través de los canales digitales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Juan. Mañana se esperan también altas, muy altas temperaturas en gran parte de la Ciudad de México. A cuidarse y el reporte, Juan.
Raquel, pues es que el calor sí está terrible en la capital del país, también en otras entidades de nuestro país, de México. Y bueno, las recomendaciones, entre muchas otras, es tener
mucho cuidado con personas adultas mayores y con bebés, que no se vayan a deshidratar, que estén tomando líquidos constantemente y que coman muchísimas frutas y evitar, por supuesto, pues estar saliendo a la calle si no es necesario que se haga en estos sectores de la población. Digo, nada más en estos, no es de que nos quedemos encerrados los capitalinos en nuestras casas porque hace mucho calor, solo personas vulnerables, ¿verdad?
Así es, Juan, y evitar a toda costa salir a la calle si no es necesario. Y una recomendación muy especial que a veces solemos hacer los capitalinos, si vas a comprar algo, no dejes a un adulto mayor, a un niño con las ventanas cerradas en el auto, tampoco a tus mascotas, muy importante todo eso, porque los golpes de calor pueden causar incluso la muerte, Juan. A cuidarnos mucho.
A cuidarnos mucho, Raquel Flores, muchísimas gracias, abrazo.
Buenas tardes, noches, abrazo, Juan.
Enrique Hernández, estamos hablando de calor en la Ciudad de México, en el centro del país, pero va a seguir avanzando la novena tormenta invernal por el norte del país y allá el frente frío número 43 por el noreste con dirección al Golfo de México. ¿Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Qué pronostica?
Muy contrastante, Juan. ¿Verdad? Buenas noches, te saludo con gusto. Es correcto, fíjate que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la novena tormenta invernal se moverá en el norte del país provocando lluvias y caída de nieve, por lo que estas condiciones se mantendrán. La probabilidad de chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Sonora, Baja California, con caída de nieve, aguanieve, esto en las zonas serranas de Chihuahua y Sonora. Lo anterior, Juan Auditorio, va a propiciar un ambiente frío a muy frío en el noreste y norte del país con temperaturas menores a los menos 10 grados centígrados, esto en la Sierra de Sonora, Chihuahua y Durango. Mientras que para el resto de los estados se prevén calor, altas temperaturas de acuerdo con el pronóstico. También un evento de norte causará ventarrones en entidades como Tamaulipas y Veracruz. Juan, el reporte que les tengo hasta el momento, sin duda alguna, tanto para sacar el paraguas y mantenerse también a la sombra ante estas temperaturas bastante elevadas aquí en la Ciudad de México.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Pues ya ahí está, contrastantes temperaturas en territorio nacional. En el centro hace mucho calor. En el norte se pronostican lluvias y descenso en las temperaturas. A tomar precauciones. Muchas gracias, Enrique.
Hasta luego, Juan. Buenas noches.
Bueno, la semana pasada pues le informé sobre este descarrilamiento en Tixkokob de un vagón del Tren Maya. Se había dicho que no era un descarrilamiento, sino que un vagón se había salido de las vías. Pues eso es un descarrilamiento. Héctor Herrera, pues me enlazo contigo porque el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues ya identificó cuál fue el problema que hizo que este vagón del Tren Maya se saliera de las vías allá en Tixkokob. ¿A qué se debió, Héctor?
¿Qué tal, Juan? Les saludo otra vez con gusto. Pues fíjate que efectivamente días después de que se diera este descarrilamiento de un vagón del Tren Maya allí en esta estación en Yucatán, pues hoy lo que explicó el general secretario Cienfuegos es que Sandoval, que pues fue causado por una falla en la fijación manual de tornillos en el riel. Es decir, personas que tenían la asignación de realizar esta operación de forma manual, porque pues no se ha logrado la total automatización del Tren Maya, simplemente no lo hicieron. De hecho, hoy el secretario Luis Crescencio Sandoval aseguró que las causas de este incidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando este convoy prácticamente se desplazaba desde Campeche hasta Cancún. Pues fue un incidente que fue pues falta de fijación mecánica de estos tornillos. Vamos a escuchar.
Conectan el aparato, el clan, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clan no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal.
Y pues la traducción a esto, Juan, ya te decía, es que pues los cambios tienen que ser automatizados, pero como pues desafortunadamente todavía no hay partes que no se ha logrado automatizar la acción, la operación de estos carriles, pues se tiene que hacer a mano. Prácticamente hay personas, hay garroteros, así se llaman, que tienen la obligación de realizar pues esta acción, y fueron quienes pues tuvieron prácticamente esta falla. Es decir, pues una falla humana la que generó este descarrilamiento de personas que tenían esa asignación, y pues finalmente pues no lo hicieron en su momento, Juan.
Y bueno, se espera que una situación así no se repita ni en Tixkokob ni en ninguna otra estación o tramo del Tren Maya, Héctor.
Sí, pues esperamos, aunque pues tú sabes, mi querido Juan, que a veces los humanos fallamos.
Claro.
Y fallamos más constantemente de lo que nosotros quisiéramos, pero ojalá que así sea. Y bueno, que al final logre automatizarse, ¿no?, todo el proceso del tren.
Claro, por eso, identificado cuál fue el problema, pues ya se corrige para que no se repita. Algo muy normal, pues en cualquier obra, en cualquier proyecto, en cualquier tramo ferroviario, estamos hablando de que el Tren Maya, pues tiene muy poco de haber iniciado su operación, su funcionamiento, y son cosas que sin duda alguna suceden, se reconocen, se corrigen y ahí está. Muchas gracias, Héctor. Abrazo.
Abrazo, fíjate.
Y mire usted, a más ya de 5 meses del paso devastador del huracán Otis por Acapulco y de la devastación posterior derivada de sus efectos, por lo menos son 13,000 los ciudadanos no censados, pues que ya de plano se organizaron para ellos levantar sus propios censos. Maru Rojas, ¿cómo está esto? Muy buenas noches.
Pues todo surgió a partir de una participación que tuve en tu espacio, para que veas cómo te escuchan en Acapulco.
Abrazo hasta allá.
Que la gente me comenzó a llamar, me comenzó a mandar sus videos, me comenzaron a decir que no habían sido censados, que ya se están organizando, que vienen mañana, no pueden viajar todos, pero una decena de ellos que ha perdido audiencia en Palacio Nacional se van a plantar en el Zócalo para ver si al término de la mañanera los reciben. No es una zona en específico, al norte, al sur, en el mero centro del puerto turístico que llegó a ser el más importante del país. Toda zona de Acapulco y sus alrededores sigue teniendo imágenes como si el huracán categoría 5, porque me las mandaron, hubiera pasado ayer. Les prometieron a muchos que ya estaban en una lista, pero la emergencia se dio por concluida y de la Secretaría del Bienestar ya nadie contesta, ya nadie les volvió a visitar. Personas solas, octogenarios, nonagenarios, se quedaron entre paredes, no tienen techos, no tienen muebles. Hay para ellos, tampoco hay servicios médicos, no los censaron porque salieron a buscar ayuda a otras ciudades o porque tenían heridas profundas y estaban internados en otros estados. Cuando, por ejemplo, la herida que no sana es la de la indiferencia de la cual son víctimas. Decirte que vamos a escuchar primero un extracto de los videos que me mandó la señora Bonfilia Jaimes Reynoso, que tiene 80 años, y Arturo Valle Tena, de 90 años. Los dos están solos, no tienen hijos, no tienen familia y no tienen techo. Así me dijeron esto.
Me quedé pues sin muebles, sin nada, mis colchones.
Este video es para hacérselo llegar al señor presidente, para que nos apoye. Estamos solicitando un grupo de gente que pues sufrimos daños en nuestras viviendas y desafortunadamente no nos han llamado, no nos han dado ni otorgado ningún recurso.
Conferencia de prensa en Acapulco, tienen un sitio en Facebook, No Censados Acapulco Otis, para que todos aquellos que también puedan estar en su situación se puedan sumar. Y ellos aseguran que son más de 13,860 ahorita los ciudadanos que no están censados por las autoridades y que por lo menos perdieron algo de sus viviendas y que no han podido reparar por la falta de recursos, porque la mayoría, te digo, son gente de escasos recursos que pues no tienen ni seguridad social ni una pensión que les ayude para hacer este gasto tan grande. Uno de los organizadores de este sitio es nos dice Enrique Mesa, que pues también tiene una discapacidad y no ha podido siquiera levantar su casa.
Y sigo sin recibir un contacto o un mensaje. Sigo sin tener casa. Está derrumbada. ¿Qué puedo hacer entonces?
¿Maro?
Él dice que qué hicieron mal, que en qué fallaron, porque a otros sí se les dio la ayuda y a ellos no. No son 4, no son 5, son 13,000 en toda la zona de Acapulco.
Pues Maru, es desolador este panorama que me plantea, si bien hubo entrega de apoyos y está documentado, pues no y nunca van a ser suficientes, y eso no se le puede decir a personas que se encuentran en la precariedad absoluta y ante el desamparo
como los que tú acabas de plantear aquí, los testimonios que nos acabas de compartir. Y pues vamos a estar pendientes y, por supuesto, siempre tocando las puertas, porque pues no puede ser que algo así suceda, con que una persona carezca de los derechos y de los apoyos derivados del paso del huracán Otis en Acapulco y en Coyuca de Benítez, con que una persona esté en esta situación. Entonces las autoridades, el Estado, el gobierno tienen un pendiente que hay que resolver.
Efectivamente, para las personas que quieran ayudar o ver lo que han perdido, estas historias desgarradoras en la página de Facebook, No Censados, Acapulco Otis, ahí están las 13,000 historias.
Bueno, pues y más que ver y nada más ver estas historias, pues también nosotros ayudar, como ciudadanos, ver cómo podemos apoyar. Y una de estas maneras es ir a Acapulco. Muchísimas gracias, Maru. Pues estamos hablando, estamos en contacto. Abrazo. Óscar Zúñiga, mañana va a haber una nueva audiencia en el Tribunal Estadounidense para continuar pues analizando esta ley SB4 de Texas, que entre pues otros atributos tiene, pues busca que cualquier persona que sea sospechosa de ser migrante pueda ser arrestada. Se va a seguir analizando allá y el gobierno de México va a seguir ofreciendo apoyo a nuestra comunidad para echar de una vez para abajo esta ley que es discriminatoria, que es racista y es contra derechos.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la representación diplomática a su cargo ofrece apoyo total a la comunidad ante la propuesta de la ley SB4 de Texas. Dicha ley atenta contra los derechos civiles y constitucionales a los que cualquier persona en Estados Unidos tiene derecho independientemente de su estatus migratorio. Y este miércoles habrá una nueva audiencia en el tribunal estadounidense para continuar analizándola. Así lo dijo.
El día de mañana está programada una audiencia en el tribunal estadounidense para continuar analizando la ley SB4 del estado de Texas. Esta ley atenta contra los derechos civiles y constitucionales a los que cualquier persona en Estados Unidos tiene derecho, independientemente de su estatus migratorio. De entrar en vigor la SB4, convertirá a Texas en un estado en donde la mera apariencia física sea motivo de acoso y detención, creando un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades mexicanas e hispanas.
Óscar.
Pues ahí está, Juan, lo que dijo el embajador Esteban Moctezuma, quien dijo que, bueno, pues los connacionales no están solos, el gobierno de México los estará siempre apoyando. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga, y pues ahí está esa ley discriminatoria, racista, pues que no tendría que pasar. Estaremos pendientes. Yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.